Hola a todos, antes de comenzar, un aviso para que no se pierdan el exclusivo mapa de Nueva York interactivo y en el cual podrán conocer todos los secretos de Iron Fist, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y próximamente The Defenders. Búsquenlo en cinepremier.com.mx. Y ya, ahora sí, vámonos con el show. Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 94. No se esperaban que ya empezaran. Tanto no se esperaban que ya empezara que Diana no está ni conectada. Lleva hable y hable y nadie la está escuchando porque no ha prendido su micrófono.
No nos diste ni un aviso de una, dos, tres.
Pues no, porque así deben ser las cosas. Es como más ligeras, hermano. Hermana.
Estábamos hablando, Checo y yo, de la posibilidad de que cada uno nos especializáramos en algo muy tonto y absurdo. Ajá. Y no pudiéramos dejar de hablar de ese tema. Por ejemplo, yo de kiwi. Yo voy a hablar nomás de kiwi.
Oye, ¿y cómo te llamas?
Kiwi. No, yo soy Penny Oliva. Ya me gané el, ¿cómo se llama el premio?
El premio Pete Holmes.
El premio Pete Holmes.
Pero deberías de tenerlo ¿físico? Tropicalizado. No, tropicalizado. No, no que se llame Pete Holmes, que se llame...
Es que, ¿quién habla?
Si Sebastián Zurita.
No, ¿quién? ¿Cómo se llamaba el del calabozo? ¿Te acuerdas de tú que tienes mi edad? ¿Te acuerdas del calabozo? ¿Chelmo? ¿Salmo? ¿Telmo?
Híjole, yo también me acuerdo, me siento muy viejita.
Ay, ¿cómo se llamaba? Pues escuchas, díganos, escríbanle a @elburrovanranking, ¿le recuerdan sus buenas épocas?
Pues escuchas centenarios.
Y nos dicen cómo se llamaba Chelmo o Chemo.
No, no me
acuerdo. Lencho.
Lencho.
Preséntate, Dianis, y dinos lo viejos que estamos.
Sí, qué oso. Yo soy Diana Subi, no, la verdad no entiendo lo que están hablando.
El calabozo era un programa en la tele.
Okay. Era un programa en la tele, pero no, ¿de qué se trataba? De nada, ¿no?
Pues como el otro rollo. Ay, qué padre era otro rollo.
¿Qué otro rollo?
Es decir, ¿lo llegaste a ver, Diana, o también? O, sí. O te hablamos de programas de estrenados este fin de semana y ya.
Oye, no sé si se me ocurrió que el tema absurdo en el cual puede estar especializada Diana pueden ser los cerditos en el cine.
Ay, no, es muy triste. No quiero hablar de cerditos en el cine.
Cerditos en el cine.
Ajá.
Es triste, ¿no?
De púa. Ajá.
Oye, y
historias súper trágicas, ahora que lo pienso.
¿Qué pensamos de no cerditos en el cine, pero de personas que gritan como cerditos en las películas de Netflix cuando se espantan?
¿Eh?
Nadie sabe de qué está hablando.
Nada, de Death Note.
Ah, ya.
Vimos Death Note ya todos, entonces quieren empezar hablando de Death Note, el gran estreno de Netflix.
No
super...
dejaste que Checo se presentara.
Sí, no se presentó.
Ay, perdóname, preséntame.
No, yo soy como en estas películas que hasta el final, hasta el final, el último crédito, and introducing, no sé, y Matt Damon en Interstellar. Perdón por un spoiler de una película de hace 3 años, perdón.
Que todavía me acuerdo cuando Iván me super regañó cuando dije que salía Matt Damon.
Pues es que es spoiler.
No es, viene en IMDb.
Sí, pero ya.
¿Cuánta gente va a IMDb antes de ir al cine? 2.
Ay, sí hay gente. Bueno.
Bueno, entonces
Death Note. Tengo rencor.
Mandamos a Diana hasta el set, lo debatimos para portada. Era una... Se veía grande.
Sí, Diana le tenía mucha fe. O sea, no es un secreto que Diana le tenía fe. Sí. Luchó por la portada.
Pero yo me imaginaba la portada de Cine Premier con la cara de Ryuk del anime.
Sí,
independientemente de que estuviera mala o buena la película, que yo sí quería a Ryuk en la portada. Hubiera sido muy siniestro, sus ojotes así amarillos en la portada, se hubiera visto padre.
Y yo creo que esa es justo la idea que muchos tenían. Yo no he visto el anime, pero creo que sí muchos tenían la idea de... Vamos a ver esta cosa de Netflix pensando en el anime. Y creo que... ¿Cómo les pareció? ¿Cómo se compara con ustedes que sí son fans? ¿Tú también viste el anime?
¿Todos se vieron el anime completo?
Yo a la mitad.
Yo la vi completo y sí soy fan. Soy más fan como de los primeros capítulos y por eso sí me emocionaba mucho el anime. Mi reacción sí fue como un poco de enojo. Sí me enojé con la película un poquito porque sí creo que tenía... O sea, sabemos que las adaptaciones de anime no han sido muy afortunadas. Y ahí viene Alita, Battle Angel y no sé qué. La de Akira sí se va a hacer, ¿no? ¿Verdad? Ya no dijeron nada.
Están en eso todavía.
Ah. Digo, sabemos que no teníamos como mucho... Que había... O sea, comparando el pasado, había buenas posibilidades de que también la hubieran regado en esta, pero aún así le tenía esperanza.
Sí, mucha esperanza.
Pero, ¿qué, Dianes? O sea, ¿pero el set estuvo padre, Dianes?
Pues era más mi emoción de estar presente en algo que te llevaba el nombre de Death Note que lo que vi, porque lo que vi, y que está mi texto en la revista Cine Premier de
agosto.
¿Agosto?
Sí, agosto.
Era una escena muy... Es justo la escena, la final de la película, donde está el Rueda de la Fortuna.
Ajá.
Obviamente no hay Rueda de la Fortuna ahí, todo está hecho sobre computadora. Entonces ellos están caminando y en algún punto él está corriendo, huyendo de, creo que es la policía quien lo persigue. Y ya, entonces vi eso. Entonces no vi a Ryuk, no vi al sujeto que estaba vestido de él. Entonces, no, la verdad no vi nada increíble. Pero,
o sea, sí era como la escena climática. Y yo me acuerdo que Nat Wolff te dijo, no, es que no pasa nada en esta escena, y te mintió. Porque ahí sí. Esa es la escena del final, es como el clímax, ajá.
Sí, bueno, más bien es, o sea, la escena donde él sale corriendo. Entonces como que, pues sí, no vi mucho. O sea, nada más sale él corriendo, pero como todo ese efecto especial, pues, efecto especial.
Efectos. Oye, ¿pero era en la noche?
Sí, yo llegué al set desde la mañana, bueno, a entrevistar, y estuve hasta la noche para que Adam Wingard pudiera platicar con nosotros, porque no se desocupó.
¿Todo el día?
Sí, estuve como hasta las 11 o algo así ahí.
¿Han ido a set de noche?
Yo fui, sí. A uno, ajá. Yo fui al de Mike and Dave Need Wedding Dates, ¿se acuerdan de ese? Donde sale Aubrey Plaza y...
Sí.
Anna Kendrick.
Y de hecho, Zac Efron y... ¿Cómo se llama? Adam Levine. No, Adam Levine no. Es este...
Zac Efron
Adam
es el único
Levine,
que importa.
Pero es con D, ¿no? Mm. Bueno, él. Y sí, ese fue en Hawái.
¿Tú?
Yo, ¿cómo se llama este muchacho? Que estamos promocionando el mapa de Defenders. No se lo pierdan en el sitio de cineprogramer.com.mx. Luke Cage.
Ah, Luke Cage.
Yo fui al set de Luke Cage y fue de noche en Harlem.
Yo no me acuerdo. Pero bueno.
¿Y por qué preguntaste?
Ah, Kong
fue en la noche, ¿no?
Fue en la noche.
Sí. ¿Sabes a cuál también fui de noche? Al de efectos secundarios.
Qué padre. Arthur fue al, según yo recuerdo que fue al set de Resident Evil en la noche, ¿no?
También
nos dijo.
Ah, puede ser.
William Levy es el que sale ahí.
William Levy.
Con nuestro orgullo nacional, William Levy.
Bueno, pues yo que vengo desde... ¿Qué? No, perdón. No. Es que hablamos al mismo tiempo, Blato.
Sí, no, pero es que como Diana seguía hablando de su set visit, nada más tenía esa duda. Ah. Si habían ido ustedes en la noche. Y ya, pero ya no sé si quieres hablar de Death Note.
Porque ya no me acuerdo qué estaba diciendo.
En
no,
la noche.
Yo sí le quería preguntar a Diana, o sea, pero sí agarraste una Death Note, ¿no?
Ah,
eso
sí.
Está padrísimo, ajá.
Sí, agarré una Death Note y todas las hojas estaban llenas de nombres en diferentes idiomas. O sea, porque el chiste es que esa Death Note estuvo desde hace muchos años y entonces creo que hasta Napoleón la tuvo.
Órale.
Bueno, en esa época, pues. Sí, la toqué. Fue padre. O sea, sí, mis expectativas eran muy altas.
Yo tengo una pregunta sobre... Porque con todo este tema de que la pusieron en Estados Unidos y Dios mío, no sé qué. O sea, que cambiaron los personajes japoneses para los americanos y todo. Que a mí particularmente no me parece como... Pues es una adaptación, ¿no?
Sí, a mí tampoco me molesta.
Podrían haber... hecho bien, como lo pusiste en la crítica, creo que. Pero ¿no pudieron haberse brincado todo ese dilema, esa controversia, sin nada más, digo, si esta fuera como una secuela, digamos, como si fuera otra ocasión en la que alguien más encontró la Death Note?
Sí, o sea, creo que lo que a mí me saltó
no,
de...
Es que no sé cómo termina, no sé, al final del anime la...
O sea, no, en el anime sí es muy definitivo el final.
Ah, ok.
O sea, tendría que ser otro personaje a lo mejor, pero a lo que me refiero, o sea, creo que cuando ha habido críticas a que cambian actores y eran asiáticos y el whitewashing y todo eso, es porque, o sea, viene al debate el hecho de que sí, pero los estudios quieren llevar a la gente a las salas de cine, ¿no? O sea, como que depende, o sea, por eso ponemos a Scarlett Johansson en Ghost in the Shell, porque necesitamos que la gente vaya y compre su boletito y hay pocas estrellas A-list stars que hagan eso. Pero este es Netflix, entonces creo que aquí mi pregunta es, ¿por qué necesitaban como whitewashearla? O sea, se supone que Netflix tiene pues esta libertad creativa justo porque no depende de las entradas, ¿no?
¿Siempre fue proyecto de Netflix?
No, era de Warner.
Warner. Pues quizá por eso, no sé si ya estaba todo hecho.
No sé, yo no me acuerdo, Dianis, ¿tú te acuerdas?
¿Qué?
Si ya estaba todo, o sea, ya, si ya estaba el cast antes de que, y ya nada más Netflix lo agarró así de, bueno, yo les ayudo. No recuerdo si ya,
o sea,
Netflix está...
No, o sea, Netflix lo agarró cuando Warner... O sea, el protagonista del de Death Note, pues es al final un asesino. O sea, es un héroe que es un asesino. Entonces, Warner no quería meterse a promocionar una película donde su personaje principal iba a ser un asesino. Y dijeron, o sea, por eso y otras cosas, dijeron así como, preferimos que no. Y entonces Netflix dijo, oigan, pues... Netflix le dijo a Adam Wingard, yo te doy... la misma cantidad de dinero que te iba a dar el presupuesto de Warner y hazla como
y ya
tú
estaba
quieras,
el cast, ¿no? ¿Verdad? O sea, ya eligieron el cast con Netflix, o sea, ya como el...
Eso sí, no me acuerdo.
O sea, Warner no quiere promocionar a un asesino, pero sí promociona una película de un monstruo gigante que mata a San Francisco y un gorila gigante que también...
Evidentemente no es el... O sea, es el... ¿Cómo se dice?
Y de un payaso, ¿no? Asesino. Que... También, ¿qué les pasa?
Ay, Dios mío. No, pero justo lo que estábamos hablando, Dianis y yo, cuando estábamos como echando bilis sobre la adaptación, es que tampoco se vio eso, o sea, como que tampoco se aprovechó justo que Netflix dijo, okay, bueno, este es un tema medio escabroso y puede ser R-rated, o sea, va a tener clasificación R y todo, y tampoco se ve cómo es el resultado final,
como que lo
aproveche, ¿no? O sea, nada más es porque hay sangre medio y a ya. La destino final.
Pero como que a mí yo no recuerdo el destino final, a mí me recordó como a Kill Bill, como Planet Terror. Como las películas que hicieron Tarantino y Robert Rodríguez emulando las setenteras, que eran justo demasiada sangre, o sea, un nivel absurdo de sangre y de violencia. Cuando la primera persona que matan, que le cortan la cabeza como a la mitad, que sí se me hizo una cosa que rayando en el absurdo. Igual también el gritito que hace Liam... ¿Cómo se llama?
Nat Wolf.
Cuando ve a Ryuk la primera vez... O sea,
sí, creo es horrible.
Que hay muchas cosas que estaban rayando en la parodia. No sé si...
O sea, para quien no sepa... Checo, ¿quieres explicar para quien no sepa? Ya que estás calladito.
¿De qué trata Death Note? Pues es un chico que encuentra una libreta donde tú apuntas a las personas que quieran morirse.
Que quieras que mueran.
Y ya, esta libreta tiene ciertas reglas. Hay unas reglas que puedes cumplir y que puedes no cumplir. Y ya, y es esta persona del anime, se basa más básicamente en que estas dos personas, Light y L, son los más inteligentes que pueda haber en el mundo. Y obviamente este Death Note de Netflix pues no toma eso. O sea, creo que básicamente lo que todo el mundo menciona del gritito de este, es ahí ya cuando ya o sea, perdemos. Ya se pierde todo.
Es a los 5 minutos.
O sea, empieza y dices, bueno, va, ok. Tiene rayitos güeros este hombre.
Es que también. Desde sus rayitos, ¿no?
Ay, déjenme en paz.
Dianis dice que era un logro, ¿no?
Sí, o sea, yo no me acuerdo cómo... Fue la última pregunta que yo le hice a Adam Wingard. No sé cómo llegamos a hablar de eso, pero creo que yo le pregunté sobre el cabello de Nat Wolff y él dijo, ay, qué bueno que preguntas, porque fue él el que se acercó conmigo, Nat Wolff, y me dijo, oye, ¿qué tal que me pinto el cabello para meterme más en el personaje? Oh. Y que entonces dije, wow, que este hombre está comprometido.
Gran
con
aportación.
Su trabajo.
Ay, sí. No.
Sí, yo creo de Death Note, que la película, independientemente del anime, o sea, es malita. A mí no me gustó nada porque iba a ver, okay, no vi el anime, que es muy difícil pensar así porque lo vi y me encanta. Entonces, bueno. Pero pensar en Nat Wolff así, no sabes que los personajes son hiper mega inteligentes en el anime, okay. Pero Nat Wolff y su actuación, y luego estas escenas que son violentas de a gratis, porque son tres y ya lo demás como que no viene con el género, y luego el personaje de Light, y entonces vuelvo a caer y digo, pues es que claro, lo hubieran hecho atractivo si lo hubieran hecho como los otros personajes, o sea,
sí.
Porque ya sé que sí se puede, pero todo lo demás fue esta chavita, esto,
los cosa efectos de Ryuk,
los
horribles.
Efectos, su cara se ve súper irreal.
Y es Willem Dafoe.
Y los diálogos, a mí los diálogos también
los
me hicieron
diálogos,
como...
Los diálogos, la parte de esta obvios. Adolescente de ellos diciendo, vamos a apuntar nombres. Híjole, porque
es que
¿sí?
Hay una parte de amor, amigos, que
hay una parte de amor, entonces...
no viene al caso nada.
Sí, y es que mucha gente dice, pero es que si no he visto el anime, a mí no me gustó. O sea, tratando de no pensar en el anime, no se me hace una película rescatable en ningún sentido.
No,
la verdad.
Y es, pero es que tampoco, aunque no hayas visto el anime, porque en la película sí te explican como las reglas de este Death Note, y es interesante que tú tienes que escribir el nombre de la persona que quieres matar, y puedes escribir también el cómo va a morir, y también hay una regla que te permite, o sea, puedes hacer tal cual, si tú quieres redactar su día completo de cómo se la va a pasar ese día y hasta en la noche cómo morir, o sea, tú puedes controlar 2 días antes enteros de la persona. Entonces eso está muy interesante. Siento que tampoco juegan con eso, o sea, pues se pudo haber sido como una intriga mental o o jugar un poco con estas reglas del Death Note, de que prácticamente puede controlar a la gente, hacer que hagan lo que él quiere. Y creo que tampoco se explora tanto, o sea, y sin pensar en el anime, como dice Dianis, o sea, como que incluso en la misma película te falta mucho eso. Luego ya comparándola con el anime es otra cosa.
Pues yo no vi el anime ni tengo intención de verlo. No, algún día lo veré.
No lo vas a ver nunca. Por favor.
Bueno, el chiste es que no he visto el anime y no se me hizo nada. No le vi nada a esta película que me hiciera decir, no se me hizo.
O sea, pero la premisa está bien padre.
La premisa está interesante, pero sí creo que no le dieron un tratamiento nada interesante. Creo que el casting estuvo mal. No me gustó nadie del elenco. No me gustaron los diálogos, no me gustaron los efectos. Sí,
y
se me hizo
muchísimo. Él y Light gritan muchísimo. Son, como dice Dianis, son perdedores.
Son total. Y creo que, o sea, me dio mucho coraje porque toda esta, y que lo hemos ya notado, y creo que ya lo habíamos platicado, no me acuerdo si aquí en el show o afuera, antes, hasta hace unos meses, hace un año por lo menos, Netflix tenía un sello de approval por default. O sea, venía de Netflix, va a tener un mínimo de calidad interesante, y creo que ya han hecho varias cosas que si dices, ay Dios.
Y a mí me da muchísimo miedo la que viene Bright, la de Will Smith,
no,
porque
se ve,
si no han visto el tráiler, sí, es una
terrible.
Cosa muy rara y muy fea.
No, ¿qué tal el tráiler que
de
también
Black
acaba
Mirror.
El de Black Mirror? Híjole, sí se ve.
Tengo miedo de Black Mirror. Me da miedo porque es una gran serie y siento que va para
abajo. Pero es que ya se ve hecha, o sea, se ve como si estos seis estudiantes de universidad, de la carrera de cine, hicieron seis capítulos basándose en Black Mirror.
Defenders,
o sea,
también su nivel de producción, tú decías,
Defenders,
Sergio, ¿no?
Sí,
también es malito.
También es malito, no sé si lo mencioné o no, que hay un capítulo donde arroja Daredevil como cosas de una oficina y todos los papeles que están ahí en blanco. O sea, es que,
¿qué pasa?
Oye, no sé si tenga que ver con el artículo que tú me enseñaste ayer de que Netflix se sale un poco de esta tendencia de muchas cadenas de tardarse cada vez más en hacer sus temporadas.
¿Que
un
lo
poco
están haciendo muy rápido?
Yo siento que Netflix, o sea, porque de hecho, o sea, hay número, este año fue mucha noticia de que Netflix estaba aumentando su producción a granel y que de hecho se estaba medio endeudando, que ellos no lo veían como un endeudamiento porque habían también multiplicado sus suscriptores así también enormemente, pero sí están haciendo muchas cosas. O sea, su producción original creo que la duplicaron de este año al pasado, ¿no? Sí, la duplicaron. Sí. Entonces, no sé si tenga que ver un poco con eso, con producir tantas cosas a granel. Y Netflix ha hecho cosas padrísimas, pero no sé si tenga ya la madurez de cadenas como HBO.
Yo creo que también tiene que ver con que no hay, había una persona overseeing todo, o sea, que decidía, y ahorita ya les están dando, creo que, demasiada libertad tal vez a la gente y se les está saliendo un poco de las
manos.
Pero Ted
Sarandos es el que
sí,
le
pero
da
con,
bobo a
con
todo, ¿no?
76 producciones no le puedes echar el ojo tanto a
sí, claro,
a
tienes
todas.
Que delegar.
Oigan.
Y eso que han cancelado series, o sea, si tú dijeras, bueno, se les juntaron ya varias, pero ya también hay las más caras, o bueno, algunas de las más caras y que más les cuestan por los lugares en los que las graban, ya no van a salir. Entonces, pues está raro, ¿no? O sea,
sí.
No entiendo qué le pasa, pero a mí me da un poco de cosita porque ya van varias seguidas, que, o sea, desde verlo en un tráiler hasta verlo en una película o hasta verlo en una serie, ya se notan estos, pues, detallitos que no están bien cuidados. Ni siquiera detalles, son cosas grandes que se nota que no están bien cuidadas y
sí,
eso habla mal.
Death Note tiene hoyos argumentales horribles.
Es horrible.
Es muy fea. Y yo sí estoy muy enojada por mi personaje favorito, creo que de los animes ever. Creo que sí es él.
¿No es Totoro?
¿Más que qué?
¿Tontoro?
¿Más que Totoro?
Tontoro.
Sí, él yo creo que más que Totoro, porque. Y eso que Totoro está en mi corazón. Pero él. Pero es que él es increíble. O sea, tú que no has visto el anime, velo nada más por él, porque él es esta persona súper inadaptada que se la pasa comiendo todo el tiempo, pero nunca pierde su cool y es la persona más inteligente del mundo. Y la relación que tiene con Light es de dos personas que son como némesis, pero se respetan porque son como iguales intelectualmente. Entonces su relación nunca es como, no sabes si son amigos, si son rivales. Amigos y rivales. ¿Cómo iba esa canción? Bueno, no sabes si son amigos, si son rivales. Todo el tiempo están jugando como un juego mental del gato y el ratón. Hay muchísima intriga entre ellos, pero los amas y tienen como un bromance raro. Pero es interesantísimo y nada de eso está en la película. Así los convirtió en lo peor. Él es un histérico, llora. No, es que no tengo palabras. No tengo palabras para cuán destrozaron a él. Estoy muy enojada.
Y hablando de cosas que tenían un nivel de calidad y que a todos nos tenían en la baba y embobados, y ya not so much, spoiler alert un poquito sobre mi opinión, ¿qué les pareció el final de Game of Thrones?
O sea, es que creo que ahí tú estás más enojado que yo.
O sea, yo
sigo amando a Game of Thrones hasta el fin.
No quiero decir que ya no me gusta, pero...
Ajá, pero sí noto el cambio.
Amor hacia Game of Thrones no es...
¿Es incondicional?
No es incondicional. Sí,
ah,
tiene
no
condiciones.
Es incondicional.
Sí, no.
Creo que el mío, yo descubrí que mi amor es medio incondicional, porque sí probó todos mis límites y lo sigo amando. O sea, es como... No sé si sea sano ya mi amor para Game of Thrones, pero yo lo sigo amando. Nada más que sí creo que ya, como lo dije varias veces, creo que ya es un show muy diferente. O sea, sus últimas dos temporadas van a ser muy diferentes. O sea, apelan a otra cosa, obviamente son mucho más de espectáculo. O sea, se convirtió en una épica de fantasía. Y si te gustan las épicas de fantasía, pues te va a gustar. A mí, afortunadamente, me gustan las épicas de fantasía, pero sí confieso que veo que no es el mismo show. O sea, no ahorita ya no es... Ya no tiene las cosas que lo convirtieron en un fenómeno al principio televisivo.
A mí y queridos podescuchas, si no han visto el episodio final de Game of Thrones, adelántenle si quieren como 10 minutos, porque no podemos hablar del final sin hablar de spoilers. Y aquí va el primero. Mi primer gran problema con este es que siento que traicionaron a sus propios personajes. O sea, creo que el ejemplo más claro, y esta no es idea mía, lo leí en un análisis que hizo... No sé quién, Diana, no me preguntes, no me presiones. No sé quién fue. Alguien hizo un análisis donde decía, Littlefinger le dice a Sansa, y se lo dice muy claro, tienes, para estar en esto, tienes que estar pensando todo el tiempo en todas las posibles posibilidades. En todas las posibilidades. Tienes que pensar en las peores intenciones de cada quien, llevar esas acciones hasta el límite, y así nada nunca te va a sorprender. Tú tienes que estar lista para todo en todo momento. Uh-huh. Y entonces, cuando se le voltea a Sansa a él y lo acusa... Nunca se le había ocurrido que podría eso pasar. No tenía nada. Este señor, que tiene una respuesta inteligente y witty y cañona para todo.
Es el que provocó toda la intriga en todo el show.
No tenía una respuesta para cuando se le volteara.
Era como una ironía ahí, ¿no? ¿Cómo se conoce esto en foreshadowing?
¿Un touché?
No, o sea, como mencionarle el. O sea, adelántate a todo esto. Mira qué inteligente soy. Y no, ni siquiera puedo verlo. O sea, no sería como un... Sí, ¿no? Es foreshadowing.
Sí, supongo. Pero no sé, él... O sea, sí se me hace que lo traicionan un poco a él porque...
Yo no.
Ni siquiera le dieron nada que responder. Y que va un poquito de la mano con todos los diálogos que están teniendo y las acciones, o sea...
Si la gente que era muy lista no lo fue, no lo es tanto ya.
O sea,
no
a Tyrion, por ejemplo, Tyrion le creyó a Cersei cuando... O sea, ¿por qué se sorprendieron todos? ¿Por qué se sorprende tanto Jaime cuando... Se voltea a Cersei y le dice, ni de loca voy a mandar a mi ejército para allá. O sea, esta no es una reacción tan sorpresiva. ¿Por qué Jaime se sorprende y por qué Tyrion le creyó? Así como, qué bueno que sí lo vas a llevar. Bye. Que además ni siquiera nos dejan ver la forma en la que se convence. Le dice, ¿estás embarazada? Sí.
Yo no le creí tampoco. Ajá. Nadie le creyó.
Ya es todo lo que tengo que decir.
Sí. Yo a Littlefinger, yo sí lo... O sea, sí no me gusta que no... Que se quedó sin palabras. A lo mejor ahí pudieron haber puéstole. Puéstole. Un diálogo.
Asístole. Asístole.
Un diálogo. Un poquito asístole. Con algún, no sé, algo más que decir. Pero yo sintiendo que él no se la haya esperado porque era Sansa. Y creo que todo, o sea, yo odiaba a Sansa.
Y es medio sonsa.
Ajá. Y ella, o sea, demostró a lo largo de toda la serie, y que eso es lo padre del cambio de su personaje ahorita, pues que ella no era capaz de pensar más allá. Si fuera Arya, yo creo que Littlefinger sí hubiera pensado, o sea, como un poquito más, si estuviera como en ese juego con ella. Pero siendo Sansa, o sea, yo creo que Littlefinger dijo, o sea, no me debo de preocupar justo en pensar más allá con ella, porque ella tiene un... O sea, su mente está... limitada, la verdad. Y todos pensamos lo mismo, porque Sansa, qué bruta es. O sea, ya no pienso eso.
Y ella también se dio cuenta de lo limitada, porque llega Arya así súper, ya sabes, ves que la ve luchar con Brienne, y luego también Bran súper raro, sí. Pero con poderes raros, y ella sí ha de haber pensado, yo soy lo más chafa. Y tú, chico, tú amas Game of Thrones porque tú eres un neófito en Game of Thrones.
Yo soy nuevo en esto, en esta cosa de la...
De los cuervos.
De la televisión. O sea, del invento de la televisión. Pero no, o sea, yo, a mí me gustó, yo sí, está bien.
Tú estuviste riendo en la parte de telenovela todo el tiempo donde coquetean, porque no hay una escena donde Jon y Daenerys no coqueteen.
No coqueteen, exacto. O sea, sí me entretuvo, estuvo bien, pero creo que siempre le seré fiel a
María la del Barrio.
Breaking Bad.
No, pero creo que Breaking Bad ya fue la última serie que me hizo así como que Lost. Creo que Lost.
Sí, bueno.
Ver Lost conforme iban apareciendo las temporadas y ver esa última temporada, esos últimos que eran 12 episodios, algo así.
Sí.
Pero que no Lost, justo el punto fue que al final no estuvo padre.
No, pero acuérdate que Sergio es el único ser en este planeta Tierra al que sí le gusta Lost.
No.
Ya hemos hablado de
ello.
Perdón, Sergio e Iván. Iván, perdón, claro, se me fue una persona. Una disculpa.
Que está enfrente de ti.
Perdón.
Ya es mucha diferencia. Sí, ya son dos.
Una disculpa.
Lost me rompió el corazón muy feo porque me decía, te voy a contar esto y mira todos los secretos que te voy a revelar y no, y luego de repente terminó y se fue con sus secretos y nunca me los dijo.
Ah, no, sí, entonces, te dice los secretos.
Y te traicionó.
Entonces yo creo, me traicionó, me sentí traicionada y me da mucho miedo entregarle mi corazón a Game of Thrones.
Pero entonces sí te decepcionó Lost.
Sí.
Ah, yo estoy hablando de una persona a la que no le decepcionó, a la cual le respondieron todas y cada una de las preguntas que había planteado.
Y yo estoy levantando la mano,
que se llama
¿no?
Sergio.
No, me están viendo, pero lo estoy levantando.
No, no te respondieron, te valió.
¿Te respondió las cosas?
A mí sí. ¿Sí le respondió? ¿Él sí lo entendió?
Quienes tengan preguntas de Lost, @ Checoche y todas. Damon Lindelof, ¿tienes preguntas de Lost? Házmelas saber.
Sí.
Pero Game of Thrones es decir...
La Biblia. No, para más o menos
es
para
más
ti.
O menos, o sea, Game of Thrones está, para mí está muy bien, no siento que me vaya a decepcionar, salvo que la última temporada sí sea casi estamos todos alrededor de una fogata y platiquemos, ay sí, es como de no manches, 8 episodios haciéndome esto, ¿no? Siento que va a acabar muy bien, siento que va a complacer a los fans que quieren ver ya ahora sí una batalla entre el dragón de hielo y el dragón
sí,
de fuego.
Sí, pero el chiste es que los fans de Game of Thrones no solo éramos los que, o sea, yo sí me incluyo en esos que quieren ver luchar a los dragones, pero el asunto es que los fans de Game of Thrones al principio no eran los que les gustaban las épicas de fantasía. Eso Ajá. era como el backdrop.
Intriga política.
Ajá, era más como intriga, más de diálogos, más de... Eso es uno de los que está perdiendo ahorita, estrategia, como de avanzar en el ajedrez.
Creo que voy a poner aquí una analogía, más o menos, ahí les va. O sea, siento que empieza Game of Thrones es como catando vino, así ya sabes, tus pequeñas vino, y ya al final ya estás más borracho que nada, ya no te importa nada.
Y está tomando cerveza y dando brincos.
Ajá, ya, sí, dragones. Sí,
estoy de acuerdísimo.
O sea, que así va a ser y está padre. Al
pero
final,
está bien, así analogía porque transcurren las mejores fiestas.
Exacto, así
y es
empiezas.
Buena copa, o sea, no es mala copa. Pudo haber sido mala copa. Pudo haber sido mala copa, pero sí.
Es una buena analogía.
O sea, Game of Thrones está borracha ahorita.
Sí, exacto. Empiezas con música agradable y todo, y acabas con el reggaetón de barrio. A todo lo que da.
Pero está bien, es sano, porque tú estuviste consciente y te fuiste emborrachando conforme las cosas.
Exacto.
O sea, tú estabas eligiendo qué tomar.
Exacto.
Oye, está muy buena su analogía.
Sí, sano. Ajá, exacto.
Yo pensaba y tenía la esperanza de que el dragón muerto echara hielo, que no echara fuego, sino hielo.
Yo también,
¿pero
¿eh?
¿No echa hielo?
No,
porque está derritiendo el muro.
Derritió el muro.
Digo, si no lo hubiera construido,
si es que hay un
si
pedazo
hubiera
de lógica en eso.
Está muy chistoso. Ay, esto está haciendo lo opuesto a lo que queremos.
Sí. Sí.
¡Pum! Game of Thrones se convierte en sátira.
¿Vieron ¿Ya tienen algo más que decir de Game of Thrones?
Pues no. Bueno. Ustedes sí les.
Dos años hasta
yo
la
sí
siguiente.
Yo sí la voy a esperar hasta 2019
pues yo también la espero, pero.
Yo también. Y hay muchas series en el Inter, ¿no?
Sí, por ejemplo.
Yo sí voy a extrañar Game of Thrones.
Yo también.
La verdad, mucho.
Yo también voy a extrañar Game
yo
of Thrones.
Yo la amo como es.
Yo
como
ya la extraño.
Como un hijo.
Como un hijo, con sus
no lo criticas,
y todo.
Exacto.
Uh-huh. Yo ya la extraño.
¿Tú ya la extrañas?
Hay muchas series como, nada más rápido decirles que yo empecé a ver The Mist en Netflix. ¿Te gustó?
Sí.
Está bien padre. Es súper serie B, parecida a la película, o sea, en ese tono de la película de Frank Darabont. El libro no lo he leído, pero está bien padre, está muy entretenida. ¿No?
¿En qué vas? Es que ya...
Voy como en el 6.
Más o menos a partir de ahí como que baja su ritmo, como que va frenándole. O sea, pero está bien. Y sale la mujer esta de Six Feet Under.
Ah, la mamá.
La mamá.
Sí. Sí, que aquí es como medio loquita. Uh-huh. Está padre, véanla, está ahí en Netflix. Oye, ¿vieron Atomic Blonde?
Él cambió de tema, ¿eh? Yo iba a decir algo más.
¿Qué vas a decir?
No, ya no.
Ah, ya no.
No quiero hablar de Game of Thrones.
Le dieron de un set visit al que fue de Game of Thrones.
No. Estaría padrísimo que nos invitaran al set visit de la última temporada de Game of Thrones.
Pero sí, me había contado un chisme.
Un chisme de Westeros.
Cuéntanos el chisme de Westeros.
Es que es un chisme. Sí son como esos datos curiosos inútiles, pero que te hacen bien de alguna manera.
Que te hacen bien.
Leí en una nota de It's Spoiler Time que
es el programa
Cersei,
al que vas,
el programa al que fui una vez y espero que vaya más y cómo no, que Cersei, la actriz que hace a Cersei y el actor que hace a Bronn, todos ubican a Bronn.
Ajá.
El que salva a Jaime cuando está a punto de...
El que lastimó al dragón.
Ya.
O el que está con, el que estaba con Tyrion antes.
Ajá. Él me cae bien.
Ellos anduvieron en la vida real.
¿Quién es?
Cersei y Bronn.
¿En serio?
Ajá, no me acuerdo.
También anduvo con Pedro Pascal, ¿no?
No sé tanto de ella, Penny. Sí.
Y está embarazada, pero no sé de quién. Digo, acaba de tener un hijo, pero no sé de quién.
De Jamie.
Porque está embarazada de su personaje.
Sí, no. No acaba de tener. Bueno, a lo mejor es él.
No sé, pero ellos acabaron. Se ve que acabaron bastante mal porque. Cuando entraron a Game of Thrones, le pidieron a la gente de la serie. Sí, a punto que empezaron a salir, 2002, 2003, no me acuerdo. Pero, anduvieron como un año y cortaron y terminaron tan mal que cuando entraron los dos a Game of Thrones pidieron que jamás sus personajes estuvieran juntos. Entonces, creo que hay un capítulo en la temporada 2 donde salen juntos, pero ya después no, nunca están en el mismo, a la hora de que se va a rodar una escena, no pueden estar ellos dos juntos porque no se soportan. Entonces, por eso, cuando al final de la temporada, ahorita, donde este momento donde están todas las miradas de
Bronn,
cuando llega Bronn dice yo me voy porque esto no sé qué y se va, y es por eso, porque esa escena se filmó en varios días y no querían estar los dos actores en el mismo lugar.
Órale.
Y el iPod, ¿qué culpa tiene? Porque le dice vente, vámonos a tomar.
Chisme,
y él, yo me quería quedar a ver.
Increíble.
Wow.
Qué gran dato, ¿no? Sí. ahora me voy a fijar para cuando la vuelva a ver, porque por supuesto la voy a volver a ver en algún punto
dentro de 3 años.
Voy a fijarme en todos los lugares donde salga Bronn, porque luego un buen rato en King's Landing.
Sí. Según yo, nada más es un capítulo en la 2, creo. Y había leído otra cosa relacionada con Cersei que me pareció interesante, que es que cómo va a morir Cersei, ¿no? Porque dicen que va a morir. No sé si ustedes leyeron como las teorías.
Ah, yo leí una.
Pero una que a mí no me gustaría porque sería no sería épica visualmente, pero a lo mejor psicológicamente sí, que es que a la hora de que ella diera luz... muriera, al igual que Tyrion mató a su mamá, que murió.
Que sea un enanito, un niño pequeñito.
Ajá, que sea un enanito, un alguien, pues...
Sí, le puede salir un enano.
¿Cómo se puede decir para que no suene feo?
¿Enano?
O sea, ¿un enano? Bueno, es que lo planteaban como deforme. O sea, alguien que tuviera alguna cosa física y que entonces muriera.
Sí, estaría muy poético eso.
Estaría muy poético.
Eso
y tiene
gusta.
Sentido, porque hay una profecía ahí.
Aunque siento
ahí,
que merece morir de formas más
sí, yo quiero
dolorosas,
que le atraviesen así 800 espadas.
Ajá, yo también.
Ay, no, yo no, me gusta esa
muerte. Eso es hasta tierno, morir por tu hijo. Es
sí.
una buena
no,
muerte.
No, pero que lo vea así, y el, así como la mosca.
¿Sí?
Quien vio la mosca 2 así, no, mami. Y así, entonces, no, te odio.
No manches, es una gran... Sí, porque claro, y sí podría, porque hermano con hermana, pues sí.
Sí, claro.
En algún momento
y
tiene
ya
que
es el
algo,
cuarto.
Sí. Ya es el cuarto.
Y ya está grande la señora.
Ya está
grande.
Ya. Órale. Yo la teoría que leí, es que las teorías las amo. La teoría que leí es que ven que en la escena donde Jon va muy solícito al cuarto de Daenerys y se queda ahí, ven que Tyrion los ve desde lejos y está triste y todo el mundo dice, ¿por qué está triste? ¿Está enamorado de Daenerys? Y así, yo pensé eso, pero dicen que una teoría es que está triste porque ven que hay una parte de la conversación con Cersei que no vimos. Que nunca vimos cómo la convence de salir, sí. ¿no? Y dicen que es porque a lo mejor en eso que no vimos, él le contó que Daenerys no podía tener hijos y entonces como que medio le prometió a Cersei, bueno, si tú dejas esto suceder, Daenerys no va a tener hijos y tu hijo puede ser el sucesor. Entonces como que le prometió medio eso y entonces al ver que Jon y Daenerys se metieron fue como de, chino, ¿qué tal que sí tienen hijos? Y ese es uno.
Sí. Puede ser.
Pues es su tía.
Tras. Sí, pero pues es que esa es otra cosa que ya no nos sorprende tanto, ¿no?
Pues no, después de dos hermanos ya la tía es lo de menos.
Eso sí.
Oye, ¿ya tienen algo más de Game of Thrones?
No, perdona, te interrumpimos en The Mist.
No, ya acabamos de venir, les estaba dando pie a...
Te interrumpimos en Death Note.
Hablando
no,
de...
ya habíamos hablado
de... Bienvenidos de regreso los que se tuvieron que adelantar como 10 minutos. ¿Ya? No.
Sí, es cierto.
Ay, no, aquí no, aquí no.
Ah, hablando de güeras en acción, ¿qué les pareció Atomic Blonde?
Ah, ¿ya se estrena?
Ya se estrena este viernes.
¿A poco? Bien, bueno, más o menos. Yo
¿Tú
no
la viste?
Entendí. Yo la vi.
Sí, Penny, los tres la vimos.
Ah, pues qué padre, que les vaya bien.
Pues es que no
nos
quieres venir nunca.
Nos invitaron a una premiere en Rusia, no, en Alemania.
En Rusia.
En el lado oeste de Alemania.
En donde estaba el muro, ahí el se muro. La proyectaron en lo que queda del muro.
David Hasselhoff lo presentó.
David Hasselhoff. Yo no la entendí, o sea, no la entendí. No, es que mira, es en serio, voy a ser honesta, está muy, muy rebuscada, muy, o sea, se acabó, yo no entendí si estaba del lado en donde empezó, del otro lado, de qué equipo era, es como,
El chiste de los Simpsons.
El chiste de los Simpsons de,
al final no entendí.
Yo no entendí.
¿Te acuerdas cuando lo invitan como una
Yo no
secta?
Entendí la película. Asuntos internos, sabía que le tendían una trampa, y todo, pero eso no pasó. Ajá, así me sentí yo como
no me acuerdo.
Y dice Homero, es que tengo poca capacidad de retener algo, y entonces si no lo empiezo a entender, me invento una película.
Es el capítulo en donde no lo pueden hacer wow. Coco Wash, porque le están poniendo una película de propaganda, y ¿sí? todos acaban así de el líder, y él es así de, y se inventa un final, y todos, pero Homero, eso no pasa en la película. Y Homero, ay, es que cuando me aburro, invento un final. Dios, no.
Sí,
así
me
sentí.
Uh-huh, uh-huh. Así que decir igual, amigos, de qué trata, pues perdonen mucho.
O sea, lo único
John
que
Wick,
sé...
Es John Wick con una peluca rubia.
Sí, es algo de acción.
Lo único que sé es que no es tan importante. O sea, ese es el asunto que no entendí, pero lo que sí me quedó claro es que no es tan importante que no entiendas.
Sí. Lo que importa son las secuencias de acción, ¿no? Y que salga, y la música. Pero a mí...
Creo que es importante, haciendo conexión con lo que dijo Sergio, John Wick es el mismo director. Claro. Uno de dos directores que hizo John Wick. Uno hizo John Wick 2 y el otro está haciendo esta y Deadpool. Este uh-huh. es el mismo de Deadpool 2, ¿no?
¿Cierto? Deadpool 2, sí.
Sí. Uh-huh. Sí, y creo que sumado a lo que dice Penny de que está rebuscado la trama, también el tono de la película siempre se mantiene muy alto, o sea, desde todas las canciones y la acción y la actuación de Charlize Theron, que todo es demasiado intenso, a mí me cansó porque no, o sea, no hay descansos, no hay
es como estar
no
en
hay
una
matices.
Discoteca neón.
Sí, hasta todo el tiempo, amanecer. Todo el tiempo, ajá. Así con música así, boom, boom, y acaba ajá. la película y dices así de, o sea, sí, me entretuvo, pero también es too much.
¿A ti te gusta ese director, no, Checo?
Sí, o sea, por John Wick.
Y es como la contraparte femenina de John Wick.
Y es como la... Ajá, y se mencionó por ahí algún momento de que si se podían unir los dos, pero no sé, o sea...
30 años de diferencia.
Exacto, no, Atomic Blonde ya sería ¿cómo se llama esta mujer? La señora inglesa
Helen Mirren
y Keanu Reeves.
Estaría bien.
Sí, porque es una película de acción. Ella es una espía. A ver si digo bien la trama. A ver hasta dónde la entendí.
No te podríamos corregir porque la verdad es que ni me acuerdo.
No. O sea, es 1989, a punto de que se caiga el muro, o que lo tiren más bien, de Berlín. Ella es una espía. No está en Londres, ¿no? Es una espía. Y la mandan a Berlín porque tiene que recuperar una lista de agentes dobles, ¿no? O sea, es la típica lista en donde que puede inculpar a mucha gente de los servicios de inteligencia.
¿No de eso se trataba GoldenEye? O una de las de James Bond.
A mí me suena como la trama de espías más...
Que había un
trama
anillo.
De espías del mundo. Porque justo es eso. Es otra vez esta lista... Que sí. puede inculpar a los agentes porque trabajan doble, ¿no?
Es que, a ver, de entrada, si hay algún podescucha que esté escuchando el podcast y es espía, por favor no se hagan de los dos bandos, porque eso puede ocurrir.
Eso puede ocurrir, o sea, si puedes estar listado.
Si son espías, por favor, nada más de un lado.
Si están en el Witness Protection Program.
Se los pedimos, por favor, porque luego sucede que va Charlize Theron. Pero ella lo hace muy bien, o sea, ¿cuántos años tiene? 42, ¿no?
Creo que sí.
El otro día lo googleamos, ¿te acuerdas?
Sí.
42, se ve increíble. O sea, Charlize Theron creo que es muy, 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 muy entretenida de ver en esta película. Y creo que es lo que vende realmente. Es como esta mujer fuerte que puede patear todos los traseros del mundo.
Sexy.
Sexy, además. Ah, porque aparte es super fashion. O sea, no es de estas espías que usan flats. No. O sea, es una espía con tacones y fashion y super guapa y siempre con mucho estilo. Es como... Sí, como si fuera una James Bond en esto de el estilo y la sofisticación, pues. Uh-huh. Sí, es básicamente algo así.
¿Recomendarían que la gente fuera a verla o no?
Sí.
Sí, pues es...
Está entretenida.
Sí, sí, o sea, que la vayan a ver.
Uh-huh. Este sí. Creo que es el estreno más grande de la semana.
Sí, ¿no? ¿Sí, no? Creo.
Esa.
Sí, sí,
sí. Bueno, esa y hablando de
no, el estreno de
las... Hablando de películas del comunismo... Vienes a hablar de...
Ah, de Guardianes, película
o de rusa. ¿Cuál ibas a decir? ¿Cuál ibas a decir?
No, el estreno de la semana. Bueno, rápidamente, Guardianes, pueden ir a verlo si les gusta el cine ruso de superhéroes. Fin.
¿Qué
pero el
dicho?
Estreno de la semana, el estreno de la semana ocurrió el viernes casi, un poquito, está sábado, domingo. El estreno
¿Death Note?
De
¿cuál, Sergio?
Cinepremier.com.mx.
Jesus Christ.
Ah, yo también me quedé así.
Me desespera cuando no, así no puede llegar a lo que
quiere decir.
Jesus.
Sí, estrenamos sitio. Ese es el estreno de la semana. Sí, uh-huh. Es cierto.
¿No?
Ya no vas a hablar de Guardianes entonces.
Pues rápida, o sea, fue rápidamente.
Hablaste, ya había dado, dio un teaser de Guardianes hace como 3 meses cuando habló de la novia y este paquete de películas rusas que había comprado Corazón.
Ah, sí.
Y y pues ya, ¿no? Son como superhéroes.
Son oye, superhéroes
yo también la vi.
Rusos.
Hay un oso. ¿Y es un ser humano oso?
Sí, es como un minotauro. O sea, bueno, la parte de la mitad de su cuerpo es oso, la mitad de abajo es de hombre y cuando quiere se puede convertir en un oso completo.
¿Tú, Diana, la viste porque obviamente fuiste a Rusia a verla en ruso, ¿no?
Ajá. Sí,
hay
sí,
que decir
sí.
Que las
sí, la vi en ruso.
La viste en ruso. Hay que decir
como el tráiler de Thor.
Como el tráiler de Thor. Las copias aquí en México, eso sí, van a salir en español y en inglés.
No, así ruso.
Que, Bratística, que significa
sí.
Nos jodemos porque no va a estar en ruso.
Siento, yo a mí me da la impresión que esta de Guardianes y con todo el respeto que se merece IMAX Inhumans, son como la marca propia de las series, como la marca genérica, como el similares de las películas
vas
de superhéroes.
A Superama y es marca
y te dicen, Great no tenemos cornflakes, pero tenemos hojuelas de maíz.
Es como el Great Value de los superhéroes.
Ajá.
Creo que esta de Guardianes es la segunda, son los segundos mejores Guardianes que se estrenaron en este año. Después de Guardianes de la Galaxia, porque está Guardianes de la Bahía, pero eso
es un buen, eso es una buena competencia. O sea, Guardianes de la Bahía está abajo de Guardianes rusos.
Poquito.
Híjole, no, es que, yo esta de Guardianes no me gustó nada. Además, en Rusia salió y le fue muy bien en su primer fin de semana y en el segundo fin de semana tuvo una caída de 90% en la venta de boletos.
Es que 90. Pensaron que era Guardianes de la Galaxia. ¿Sí?
O sea que así gente, de mala estaba y que la gente dijo...
O sea, el boca a boca fue para mal, porque fue mal. De no la veas.
Sí. Y luego porque yo le dije a Sergio, los efectos visuales son horribles. Y me dijo, bueno, dales chance, es Rusia.
Es
yo,
Rusia.
No, ¿por qué les voy a dar chance a los rusos?
Tienen, o sea, frío, pues.
No.
Cuesta trabajo.
No, hagan bien las cosas. No tienen buenos efectos especiales, entonces no hagan una película.
Oye, están
con buenos
efectos. Están tirando todo su dinero dándole drogas al equipo olímpico para ganar medallas.
Entonces...
Uf. ¿Ya hablamos de esa?
Ya.
Ah, ya hablamos de esa.
Oye, Icarus. ¿Y no es el tipo de película que en China va así, va a super pegar?
Pues no sé, ¿ya solo en China?
No creo.
Pues igual, pero ahorita China está muy muy contenta con...
Transformers.
¿Cómo se llama? ¿Princess Warrior o cómo?
Wolf Warrior 2.
Esa cosa, que es una de ellos.
Oh, sí, que es la película que más... la segunda película que más ha recaudado en un solo territorio.
¿Sabes que China hace récords cada mes? O sea, ya no les puedo seguir la pista. O sea, este es el segundo mejor estreno desde hace 3 días.
Ay, a mí sí me emocionan esos datos.
Está increíble, pero
muchísimo.
Está padrísimo los datos, pero no se le hace como que China siempre tiene récords. Está cañón.
Es que ya eso ya es un o sea, Diana sería el similar al que tiene los datos. No, espérate. Al que tiene los datos de deportes de fútbol americano. Oh, ese jugador es el primer, es el segundo mejor jugador con recepciones de tres yardas por campo traviesa y así. Y tú tienes los datos de esta película es la primera.
Pero porque soy el similar
el equivalente.
El equivalente. Igual es una palabra.
Yo pensé que como el simi.
No.
El pirata.
Eres el similar o el equivalente a esta persona que tiene todos los récords de todos los jugadores de fútbol americano que igual tienen como 25,000 datos y
no,
tú los tienes de taquilla.
Esos datos están increíbles.
Están padres, pero...
A mí lo que me llama la atención es que China tenga todo el tiempo récords, porque de verdad es como un mundito súper autosuficiente en uh-huh. cuanto a cine. O sea, ya sea una película de ellos o de Michael Bay, la pasan muy bien en su sí, cine, cierto. Está cañón.
Oye, pues regresando a lo que estabas intentando llegar,
no, pues ya no.
¿Sabes quién lo hizo muy bien? pues aquí los que diseñaron el cinepremier.com. Nos rediseñamos el sitio cinepremier.com.mx para que vayan a visitarnos. Ya es un look completamente nuevo con todo nuevo. No tenemos tanto así como secciones nuevas, pero todo está reorganizado, reordenado. Se supone que está de una forma un poco más intuitiva y todo funciona más bonito y mejor, ¿no?
Sí, es cierto.
¿Fue un trabajo de más o menos cuánto tiempo tomó el rediseño?
10 minutos más o menos. Sí.
No, ya habíamos hablado de eso desde hace meses. Sí, no, o sea, no recuerdo, pero sí, o sea, planeándolo ya llevábamos varios meses y luego era, bueno, ahora vamos a organizar el sitio, qué cosas vamos a dejar, qué cosas no. Luego hay que aprender a usar WordPress.
Claro, porque también cambiamos de plataforma. Para los podescuchas sepan, subíamos antes en un sistema que se llamaba ModX y era muy complicado, imagínense, usar Windows.
Pero fíjate,
y ahora ya usamos Mac.
Sí, así, es tal cual el mejor ejemplo.
Pero ¿cómo es la costumbre, no? Porque yo no había sentido realmente lo difícil que era el ModX hasta que ahorita más o menos nos vimos lo del WordPress, que sí dije... O sea, sentí como un aire así, una
voz. Sí, es que era
la Rosa de Guadalupe. ¿Eh?
Sí, lo sentí justo así. Como el aire así, artificial, sí, en las películas.
Y una rosa en tu recámara.
Así, y las arpas.
Que, por cierto, hay que hacer eso. Hay que...
¿Reviews de la Rosa de Guadalupe?
Sí.
I mean.
La están pidiendo mucho. No, varios nos han dicho que les gustaría saber, aprender un poco del proceso, de cómo hacemos, pues todo lo que hacemos. Entonces, un día de estos, que tengamos como... de esos que hacemos para subir en cierre cuando nadie puede hacer nada, grabemos como nuestras funciones para que entiendan cómo se crea Cine Premier tanto en el sitio como en impreso. ¿Cuál es su parte
Vázquez,
su parte favorita del nuevo diseño? A ver, diga rápidamente qué es lo que más les gustó. Que
qué rara pregunta.
¿Por qué?
Es como preguntar qué es lo que más te gusta de tu hijo.
No
se puede.
Sus ojos.
Todo te gusta. No, todo.
A mí lo que más me gustó es que está el podcast hasta arriba.
A mí lo que más me gustó.
Tú y el podcast.
El podcast está hasta arriba, es lo primero que ves, le picas play y ya sonamos. Eso es la parte que más me gusta.
Eso está súper bonito, eso está bien padre. A mí la parte que más... Igual se va a oír como súper genérico, pero a mí me gusta abrirlo y ver el carrusel grandote. Me gusta muchísimo, se ve como muy elegante, creo. Y también obviamente me encanta que cuando en la sección de revista pones el cursor, la revista así se mueve. Eso me gusta mucho.
¿A ti, Diana?
A mí me gusta que aparece la taquilla. Aquí yo soy la defensora de la taquilla. Y me gusta que nuestras secciones son de una palabra y se ve más limpio y tiene color blanco, no sé, como eso, y colorcitos. Eso me gusta.
Es como Easy on the Eye. Sí. Porque antes estaba como muy, muy neón, muy sí. Atomic Blonde.
A mí creo que está en WordPress, es lo que más me gusta. O sea, de poder escribir y que se autoguarde. Ya, porque antes, imagínense, amigos,
sí, se guardaban las
cosas.
Se
iba la luz o se nos...
Sí, es cierto, ese es un gran punto.
Y oh, Dios mío.
Y antes, sí, perdimos muchas notas, ¿verdad? Sí, notas grandes que habíamos escrito y que no habíamos guardado y que bye completamente.
Ajá. Y antes era, teníamos que escribirlo en máquina de escribir, escanear ese documento y ya aparecía ahí.
¿Cómo han cambiado los tiempos, verdad?
Básicamente.
Sí. Ya es el futuro.
Iván ya dijo que el podcast.
Yo ya dije que mi cosa favorita es que está el podcast hasta arriba.
Sí.
Voy a leer los comentarios de la semana pasada del podcast.
Vas. Muy bien.
Y esa es mi transición oficial.
A ver.
Yo nada más rápido, no lo tengo. Ah, bueno, sí lo tengo aquí a la mano. Igual saludos a los podescuchas que están en YouTube, que nos dicen que lo pongamos como en otra plataforma, pero pues sí estamos en otra plataforma.
Estamos en todas las plataformas posibles.
Y de Colombia y de Perú que nos escuchan también.
Escúchenos. A ver, mándenos de qué países nos escuchan, porque para saber.
Sí.
La semana pasada preguntamos... que cuáles eran sus 3 películas favoritas en lo que va del año. En lo que contesto, en lo que leo los comentarios de los podescuchas, vayan pensando ustedes 3, cuáles son sus 3 favoritas del año, porque si no me van a decir, ay, yo no lo pensé.
Uh-huh. Híjole.
Okay. Francisco Javier Delgado Sosa dice que Wonder Woman, Baby Driver y Spider-Man Homecoming. Saludos desde Aguascalientes. Néstor, que siempre nos escribe, ¿cuáles son sus 3 películas favoritas en lo que va del año? Logan, ya no me acordaba de Logan.
Logan.
Get Out y La Guerra por el Planeta de los Simios. Karina Stoneheart dice Life. Life. Yo la vi. Me gustó, pero luego se cae un poco. Guardianes de la Galaxia. War. ¿Cuál es War? ¿La de War Machine? ¿Querrá decir War Machine? O la banda. War. Karina, dinos a qué te refieres con War, porque no estamos seguros si War Machine o cuál. Y Baby Driver, Fragmentado. Ah, Fragmentado también. Y dice, mención especial para Kong, solo porque es Kong. Ay, a mí me decepcionó mucho King Kong. Ericito dice que... Dunkirk, Baby Driver y Logan. Julie dice que Guardianes de la Galaxia 2, Wonder Woman y nada más. Pero tiene muchas ganas de ver La Torre Oscura, It, Coco, Kingsman 2 y Justice League. Adrián Duarte, Wonder Woman, Baby Driver. Mira, What Happened to Monday. Ah. A él le gustó What Happened to Monday.
Está bien.
Creo que Wonder Woman se está repitiendo mucho. Veo mucho Baby Driver. Omar también dice Baby Driver, Dunkirk y Get Out. Pennywise, mira, La Vida de Calabacín. Wonder Woman.
No, La Vida de Calabacín es increíble.
Pero si es de este año, no es de este año.
Sí, se estrenó
este
año.
Pero son las que se estrenaron este año en México. Esas también cuentan.
¿Pero se estrenó este año en México?
Sí, sí, o sea, es que estuvo nominada, ¿no?
Estuvo nominada al Oscar.
Pero porque es del año pasado, pero en México se estrenó este año.
Ah, y sí. Bueno, nada más para aclarar ese punto, para mí no cuentan.
Sí, ya sabía que ibas a querer aclarar ese.
Ya sabes,
déjalo.
Your Name, tú lo tuviste que haber visto en Japón cuando se estrenó en 2016.
Sí, para que cuente.
Para que cuente en ese año.
Qué pena.
Bueno, entonces voy a contar también en este año.
No vayas a decir cosas incoherentes.
Oye, si vas en un avión, por ejemplo,
ajá,
cruzando el Atlántico y ves una película en Año Nuevo.
No, es que el año al que le pertenece una película, tú eres irrelevante. La película es de un año, tú eres irrelevante. El momento en que tú la viste es circunstancial.
O sea, sí, pero sí sé. O sea, a lo mejor si yo ahorita estoy viendo una película como El Rey León de Disney, que sí se estrenó en mi país hace muchos años, lo entiendo, pero si se estrena en mi país este año, pues entonces cuenta el año que se está estrenando aquí. ¿Cómo va a llegar una película japonesa en otro lado?
Está bien. Entonces, por ejemplo, cuando tú fuiste a ver Naranja Mecánica, que la fuiste a ver en cines, uh-huh, y nunca la hubieras visto, contaría como película del 2017.
No, porque no se estrenó ahorita.
Porque forma parte
de un contenido alternativo.
Cuando se estrena
for the first time.
¿Cómo decides cuándo se estrena y cuándo no?
Pues cuando las distribuidoras decidan estrenarla aquí.
Cuando es la primera vez que se proyecta.
Es muy fácil, solamente es la primera vez que llega a un país.
Qué difícil, Qué difícil va a ser comprar un coche usado contigo, Iván.
No.
Pero a ver, este coche se produjo hace 3 años, pero me lo estás mintiendo.
O sea, sé que es complicado.
No es complicado.
Entender.
Sí es complicado porque además tú tienes la oportunidad de ver otras películas. O sea, películas que, por ejemplo, el año pasado nosotros vimos La La Land mucho tiempo antes de que se estrenara aquí. Ajá. Tenemos la oportunidad de hacerlo, pero mucha gente no lo tiene, entonces cuentan estas películas.
O sea, mucha gente va a pensar que La La Land...
No, deja tú eso. La persona que diga este año que su película favorita es La La Land, le vamos a decir, no puedes. Se estrenó el año pasado, no la viste el año pasado. Chaparrito,
además,
te amuelas.
Además, no ganó el Oscar. Dime.
¿Sí?
No. Además, dime.
No, Iván.
Sí.
No.
Sí.
Este es un debate que nunca vamos a acabar, ¿verdad?
No, es que ya acabó. Es que no entiendo, o sea... Pues, cuando tú la hayas visto es irrelevante.
No, es cuando se estrenó.
Ya no puedes opinar si llegó a
festivales,
tu país después.
¿Festivales cuenta o estos también es la otra excepción y no cuentan? ¿O sí cuentan? No estoy seguro.
O sea...
No sé.
Cuenta todo. Si la gente quiere decir que La La Land es de este año, entonces sí, cuenta. Porque la vio.
Ah, bueno, está padre. Ok, está bien. Entonces yo este año voy a poner Kevin... ¿Cómo se llama? Voy a poner este año Titanic.
¿Se estrenó este año?
Sí. No, pero yo quiero... No, tú dijiste que lo que tú quisieras.
No, es que no escuchas.
Se estrenó.
¿Qué crees?
Está en Canacine. En Canacine lo tienen ahí.
Cuando se estrena. Cuando se estrena.
Cuando hagamos un artículo y le pones a una película, esta película es de tal año, ¿qué año le pones?
Es de tal año, pero no
pero
tu
de
favorita.
¿Qué año escoges?
Del año en que se hizo la película.
Pero si se estrenó en Estados Unidos un año y en México el año siguiente, ¿qué año escoges?
¿De dónde es la película?
No, estrena la primera vez que se estrenó.
La de Estados Unidos.
Entonces. Ahí sí es la primera vez.
Sí. Okay. Bueno, porque IMDb, esos son los criterios que usa y que se usan en general para los festivales y para los premios y la temporada de premios, pero nosotros tenemos otros criterios. Y
por eso, entonces, mi pregunta es, cuando tú estás diciendo, ay, a mí me gusta tal película y describes tu año, ese año, ¿qué año usas? ¿El del estreno de México
o el estreno? El estreno de tu país. O sea, cuando la gente dice, ¿cuál es tu película de este año que más te ha gustado?
No. Yo te estoy preguntando de años pasados. Si yo te pregunto, ¿cuál es tu película favorita del 75? ¿Cuentas el que se haya estrenado en 75 en México o 75 en Estados Unidos?
No, pues el año, o sea, el año estándar, pues.
¿Cuál es ese?
El que se estrenó por primera vez, ¿no?
En Estados Unidos.
No sé, porque muchos no se estrenan. O sea, hay películas que no se estrenan la primera vez en Estados Unidos.
La que se haya estrenado primero.
Ajá, okay. Ese es el año que se usa.
Y la excepción entonces es cuando es actualmente.
Ajá, cuando te decimos. Sí.
Ok.
No está tan difícil, ya ves.
Voy a apuntar todas las excepciones en un libro.
Es muy fácil.
Es muy fácil.
Es facilísimo, no sé cuántos conflictos tienes.
sí sabes perfectamente bien cuál es lo que estoy diciendo, nada más están haciendo las difíciles.
No, no estoy haciendo la difícil, estoy, no. Estoy enojada.
Estamos okay. defendiendo al pueblo.
Exacto. No, y a nosotros.
Y a nosotros, ajá. Porque yo vi Get Out hasta este año. Y de hecho es una de mis películas favoritas que voy a decir. Y hay gente que la vio seguramente el año pasado. Ah, no, porque creo que se estrenó en Sundance, ¿verdad?
En Estados Unidos también se
estrenó. No, pero por ejemplo, Tony Erdmann la vi este año.
Pero no importa cuándo la hayas visto, importa de cuándo es.
Bueno, se estrenó este año en México Tony Erdmann.
A mí me gusta Mickey Mouse. ¿Eh? Para cortar o sea, aquí la...
No, Sergio.
Hay muchas películas, por ejemplo, La Tortuga Roja, también la voy a contar este año porque se estrenó este año.
En México.
En México.
Ok.
Bueno. Y la vi el año pasado, esa sí la vi el año pasado.
Okay.
Voy a subir una. Cuando Iván, subamos no a Cine Premier tus favoritas, Iván, en diciembre de este año voy a poner un título que diga las películas de Iván fueron elegidas con estas características. Y tú pones las 850 cosas que quieras para estar tranquilo contigo mismo de por qué elegiste esas películas. Exacto. ¿Ok? Exacto.
Pero ¿por qué lo estás diciendo como si el que estuviera complicando las reglas soy yo?
No estás complicando las reglas, pero estás cerrado.
Yo sigo lo que dice IMDb, ahí está el año. Fin.
Pero entonces.
Fin.
¿Y pero por qué salió esta conversación? Porque ellos pusieron películas.
Porque pusieron Calabacín. Y Calabacín es del año pasado.
No, pero se estrenó este año.
Pues te voy a decir una cosa. Ya, Bailarina, la película francesa animada, seguro en IMDb tiene la fecha de estreno de Estados Unidos, que fue como un año después que en Francia. Entonces, si tú sigues las calificaciones las calificaciones, las fechas de estreno, estás mal, porque esa fecha de estreno va a ser la que va de Estados Unidos y no la de Francia, que se estrenó un año antes. A ver qué tienes que decir al respecto.
¿Sabes qué tengo que decir al respecto? ¿Sabes cuándo va a ser un problema averiguar la fecha de Bailarina?
Mi regla es fácil. Si se estrenó y era luna llena, cuenta.
Es que así están estas.
No.
No es cierto, ¿verdad?
Yo estoy con Diana.
Con el pueblo. Penny y conmigo.
Yo estoy con el pueblo.
Gracias por no defendernos nada, Checo, a pesar de estar calladito.
Esta discusión ya la tuve con Iván hace como 3 años.
Ya la hemos tenido como 400 veces.
Es que cada fin de año siempre es lo mismo. Es lo mismo contigo, Iván.
Bueno, entonces, di tus películas.
¿Cuáles son tus tres, Iván?
Mis películas favoritas de este año.
Las que nadie ha visto y que viste en un festival la semana pasada.
Las que quieras. Ajá. Si quieres Día de la Independencia, Día de la Independencia.
O si quieres decir una de Netflix que no se haya estrenado este año, también puedes.
Oye, ¿qué vamos a hacer con eso? Sí, es cierto. ¿Películas estrenadas en 2017 cuentan los estrenos de Netflix?
Sí.
Sí, claro. Por ejemplo,
pero de películas, no series.
Sí, películas. O sea, pero sí podría decir War Machine.
Sí.
Sí, claro.
Yo no voy a decir War Machine.
No, pero para tu bottom. Yo tengo una de Netflix para mi bottom.
Yo no hago bottom.
Dos ya.
Uy, ¿cuál será?
¿Cuál
será el bottom de Netflix, la tuya?
¿Cuál es tu favorita de...?
Totalmente está ahí.
¿Cuáles son sus tres favoritas de este año? Lo que yo pienso, yo no he pensado porque estoy defendiendo un punto perfectamente racional.
A ver, alguien más, porque yo estaba viendo justo mi lista.
Ok, yo tengo, a menos que ya, si ya los tiene Diana.
Sí, ya los tengo, porque nadie... No las tengo en orden, o sea, de esas tres, pero tengo cuáles.
Pero te gustan.
Sí. Me gusta mucho Your Name, el anime japonés que, sí, seguramente no se estrenó, se estrenó en 2016, ¿no? Pero bueno, aquí en México llegó en el 2017. Entonces, pues yo la cuento como mi favorita del 2017. Ok. Esta película se estrenó en enero de este año, pero en realidad en México, pero en realidad se estrenó en Estados Unidos el año pasado.
Oye, pero espérame, entonces eso quiere decir que a final de año puedes poner La La Land en tu número uno.
Sí, mucha gente va a poder poner La La Land.
Claro, sí, La La Land es de febrero, ¿no?
Es de
este
febrero.
Sí. Ok.
A mí me marcó mucho una película, la verdad no sé por qué.
Tú no creo lo que hagas, deja a la gente que lo haga. Perdón.
No estoy hablando.
No importa. Creo que estaba sensible cuando la vi, pero me hizo llorar mucho y me pegó. Y no se me ha quitado. Name? No, espera,
así,
escucha.
Resident Evil 6.
No, Hacksaw Ridge.
Hacksaw Ridge no,
el
ulti- no es
hasta
mala.
El último hombre, me llegó de una manera que, o sea...
Mi mamá también lloró.
No sé, es una cosa muy extraña, pero me pegó mucho. Creo que sí va más por la parte emocional que por la parte...
No, pero
una crítica
también es súper buena.
¿Sí?
Está buena.
Pero bueno. Y, híjoles, aquí voy a decir rápido porque son varias las que tengo. Tengo Baby Driver, tengo Calabacín y tengo Colossal. Porque a mí Colossal me encantó. Colossal. Así se me hizo que se salió de muchos...
Colossal.
Es diferente,
yo no la he visto,
pues.
La voy a ver.
Sí. Y ya. ¿Tú, Sergio?
Yo tengo aquí, bueno, sí, Baby Driver, Your Name, también me gustó. A Man Called Ove, también esa me gustó. Está muy bonita. Colossal. Y O sea, ya en el, o sea, como en el 10, ya en la lista final entraría Wonder Woman. Y creo que ya. Ah, bueno, vi una. Bueno, vi dos en esta, en este viaje que tuve. Tour de Pharmacy. Pero esa dura 48 minutos. ¿Cuenta como película, Iván?
No.
¿O
como,
no?
Como película, sí.
¿Por qué?
Uy, aquí hay nueva pelea, me voy. así pongo una pelea y me retiro.
No, creo que está.
Pero no entre
creo
los 30 la, y 60 que, es como un mediometraje.
Creo
o algo
que
así.
La palabra que estás buscando es largometraje, no película. Película, pues puede ser un corto.
Claro.
O sea.
Bueno, pues sí.
Es cierto.
Entonces no. ¿No? Pero como largometraje, no. Sí, lo que dijo Diana es correcto.
¿Largometraje es pasando la hora?
Casi siempre sí. El estándar se usa así.
Y ya, y creo que ya, por el momento. Ah, no, y Split. No, creo que Split sí está en primer lugar. Fin de la discusión.
Ay, Split.
Yo tengo Dunkirk, Baby Driver y Spider-Man.
Ok.
Ajá, esos son mis tres.
Ah, Spider-Man.
¿Tu Penny?
Yo había apuntado... Perdón. Yo había apuntado... Patterson, Get Out, Wonder Woman, una que se llama Graduación, que está súper buena, Dunkirk.
¿Es precuela del graduado?
No. para quien tenga esa duda, no. Dunkirk, ay, y creo que ya, bueno, tengo aquí, y sí están como separadas como subtítulo de las que eran de la temporada de premios pasada, que es La Tortuga Roja y La Vida de Calabacín.
Pues es que si no está muy fácil, ¿no? Pues La La Land, Manchester by the Sea.
O sea, yo ya no las voy a incluir en mi lista porque yo las incluí en la lista del año pasado.
Exacto, solo pero por no esa
estoy,
razón.
Exacto, pero no estoy en desacuerdo que alguien la incluya en este año, porque es de este año, se estrenó en febrero.
Es ajá, aquí. Ajá.
En México.
En México, ajá.
Es importante hacer esa aclaración.
Pues porque somos aquí, cuando digo aquí, estamos en México, es aquí.
Okay.
Aquí, en esta sala de aquí. Cine Premier.
Okay. ¿Cuál va a ser la pregunta de la semana?
Yo creo que pues la tu decepción, ¿no? Entre comillas, decepción que hayas
sí.
La que hayas tenido este fin de año.
La que tenías muchas esperanzas y te decepcionó sí, terriblemente.
Exacto, porque
año.
No creo que la gente haya tenido muchas esperanzas en Chips, por ejemplo.
Pero Death Note sí.
De verdad, no, sí. O pero igual y alguien que tenía muchas esperanzas en Spider-Man y se le hizo fea.
Híjole, yo estoy sintiendo eso conforme pasa el tiempo y me duele decirlo porque no lo quería aceptar, pero yo estoy sintiendo eso cada vez más con Guardianes de la Galaxia volumen 2.
¿A poco?
Hay un resentimiento ahí que no lograba decir. Gracias, Checo, por hacerme externar.
Pues sí, ¿cuál fue tu película más decepcionante en lo que va el año? ¿Lo que más te ha decepcionado? Va, me late.
Ay, está fácil. Yo ya tengo no, Death Note. O sea, que me ha decepcionado o que no me gustó, pero tampoco tenía muchas expectativas.
Que no te ha decepcionado.
No, que te haya decepcionado. O sea, que te haya sentido decepcionada.
Ah, ya, Death Note. Porque, o sea, no, ninguna película va a llegar a ese nivel. Yo creo que de aquí
Death
a
Note
que me muera.
Es tu Eddie the Eagle, pero al revés.
Sí.
No, Eddie the Eagle está en
Pero yo no ha llegado este año una película que yo sienta que me haya llegado. O sea, Hacksaw Ridge me hizo llorar, pero que me haga sentir tan bien como Eddie the Eagle. La estoy esperando y se acaba el año. Y estoy triste porque no ha llegado nada.
Y a mí me ha pasado, creo que Patterson está por ahí, pero el año pasado yo cuando vi Sing Street, fue así como, ¡oh! Y
no ha
este año
eso.
Sigue sin llegarme a esa película. Puede ser que Patterson ande por ahí, pero no del mismo modo.
La mía creo que fue Split, fue la que más me sorprendió y todo. Oh. Y no creo que haya a finales de año. No, The Disaster Artist, creo que es pero demasiado esa película.
Sí, Tommy Wise, porque además es tu tema, películas malas.
Sí.
O de lo que resta, bueno... No, entonces la de la decepción, porque también podría
yo creo que
de
la
que resta, ¿cuál yo... esperas mucho? Ah, no, porque todo el mundo no, va a decir Star Wars.
No, y la que más me decepcionó a mí, probablemente, sí, yo creo que está Death Note.
Sí.
Está feo decir que esperaba mucho de Baywatch.
No, yo también esperaba, yo tenía mucha esperanza de que fuera como 21 Jump Street.
Ajá, yo tenía esperanza de que fuera como 21 Jump Street.
A mí yo creo que todavía, obviamente no la veo, pero siento que la que más me da a decepcionar es la nueva de Richard Linklater, que el otro día vi, ¿cómo se llama? Patriot, no sé qué, no me acuerdo cómo se llama. La nueva de Richard Linklater que va a sacar este año, y empecé a ver el trailer bien emocionado porque es Richard Linklater y sí fue mi nivel de interés bajando así como...
Bryan Cranston y no sé quién más.
Steve Carell. Pero no, sí, no, el trailer por lo menos no... Pero pues a ver, pues vámonos. Yo soy Iván Morales, me pueden seguir en @IvánMorales. Síganos en todas las redes sociales de Cine Premier, cinepremiere.com.mx, para que vean el nuevo diseño del sitio, bien bonito. Compren la revista, síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Spotify.
Y también rápidamente te han pasado horóscopos, ¿no? Nada más hay que decir eso.
Ay, Sí, pero obviamente no, nadie les hace caso.
¿Y has leído alguno de los horóscopos que te han pasado?
No. Tengo cosas mucho más importantes que hacer, como literalmente cualquier otra cosa. ¿Ustedes? ¿Cómo se llaman?
Yo soy arroba Penny Oliva.
Ay, y si, a ver, dilo al micrófono ahora.
Ah, yo soy arroba Penny Oliva.
Eso. Yo soy arroba guión bajo Diana Azul.
Y yo soy arroba Checoche. Y si tienen preguntas de Love, ya saben, yo aquí puedo tener la respuesta. Damon Lindelof, si tienes dudas, I'm on.
Adiós.